en el Sermón de la Montaña, sería bueno que apuntáramos un pequeño sumario de lo que hemos visto, ¿verdad? Para que no nos perdamos y veamos la enseñanza de hoy y la de la semana entrante, que será el próximo jueves. Van juntas las dos y son muy, muy pertinentes para nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios que nos dé una enseñanza fuerte a nuestro corazón. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6 y vamos a empezar a leer en el versículo 19. Vamos a intentar ver del 19 al 24 en esta ocasión. Mateo 6, del 19 al 24. Si lo quieres leer, por favor, Yolis, Mateo 6, del 19 al 24.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Hoy vamos a hablar de las posesiones. Hoy vamos a hablar de las riquezas. Hoy vamos a hablar de este afán que tenemos de acumular cosas, que desde muy temprana edad lo tenemos en la sangre. El niño que tiene tres juguetes y viene el amiguito vecino, ¿verdad?, a jugar con él, y cuando quiere agarrar uno de los tres juguetes que no está usando el dueño de ellos, va y se lo quita, ¿verdad?, porque son míos. Y la palabra que aprendemos desde muy temprana edad es mío, yo, mío. Y de alguna manera ha sido de gran daño para nuestra vida. Vamos a poner ahí, el hombre siempre ha estado muy preocupado por la acumulación de cosas materiales. Cuando Dios mismo fue quien las hizo para que las disfrutemos. Y no las podemos disfrutar porque cuando nuestro corazón está mal, todo está mal. Mateo 15, 18 y 19. A ver, Estela, por favor.
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios.
A través de todo el Sermón de la Montaña hemos visto, bueno, a través de todos los estudios que hemos visto en 3 años y medio que llevamos aquí, desde que empezamos a leer la Biblia, nos hemos enterado que el problema es una enfermedad terrible del corazón. Estamos enfermos del corazón. Y el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo que Él hizo es poner una nueva creación ahí, un nuevo corazón. Quitó el corazón de piedra y puso finalmente un corazón de carne, un corazón sensible a Dios. Y día a día ha estado trabajando en ese corazón para arreglarlo, para repararlo, para que el corazón esté trabajando adecuadamente. Porque el problema que tenemos todos los hombres es un problema del corazón. Y todos los problemas que encontramos en nosotros y en el mundo de allá afuera, vienen nada más de una enfermedad que se llama mi corazón. Mi corazón anda mal. Estoy enfermo del corazón. Punto. Falsa doctrina siempre lleva a estándares falsos. Y vemos que los fariseos que tanto predicaban la palabra de Dios porque la conocían, ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento, lo estaban predicando mal. Y lo estaban predicando mal porque sus propios corazones también estaban mal. Y por lo tanto, las cosas que leían no llevaban la connotación adecuada y arreglaban el Antiguo Testamento a su propia conveniencia. Y aunque el sermón de la montaña está dirigido a los discípulos, porque Jesús está hablando a ellos, él sabe que tiene una multitud de gente escuchando, mayormente los fariseos. Punto. Los fariseos no tenían un concepto adecuado de sí mismos. Capítulo 5, versículo 3 al 12. Aquí vamos a ver una pequeña recapitulación de todo el sermón de la montaña. Y no lo vamos a leer porque no podríamos, ¿verdad? Es todo el sermón. Pero en esos primeros versículos, capítulo 5, del 3 al 12, las bienaventuranzas, en donde Dios nos dice el valor que tenemos de tener de nosotros mismos. Los fariseos no tenían nada de esto. El hombre no tiene nada de esto. Los pobres de corazón son los que heredarán. Los pobres de espíritu son los que heredarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, contrario a lo que dice el mundo. Coma. De su relación con el mundo. Capítulo 5, versículo 13 al 16. De la palabra de Dios. Capítulo 5, del 17 al 20. Y todos estos versículos ya los hemos visto. No tienen un concepto de nada. Están ciegos, literalmente. Coma. De lo moral. Capítulo 5, del 21 al 48. De sus obligaciones para con Dios. Capítulo 6, del 1 al 18. Bueno, podríamos decir que estaban bastante perdidos, ¿verdad? No tenían concepto de nada. Y vamos a poner ahí, ¿cómo ahora lo podrían tener? Con respecto a las cosas materiales, que no son necesarias. Capítulo 6, del 19 al 24. Ni tampoco a las que son necesarias. Capítulo 6, del 25 al 34. Entonces ellos, aunque conocían la palabra de Dios, no la estaban usando nunca adecuadamente. La acomodaban a su filosofía muy propia. Ellos les gustaban mucho las cosas materiales. Habían visto en la palabra de Dios, allá en Deuteronomio, unos versículos que les habían gustado mucho y se los habían apropiado. Vamos a poner, los fariseos pensaban que la prosperidad es producto de ser muy espiritual. Deuteronomio 28, del 1 al 3, que es el quinto libro de la Biblia. A ver, Socorro, por favor, si lo quieres leer. Deuteronomio 28, del 1 al 3. O sea, estos hombres justificaban su avaricia y su afán de poseer cosas, porque la palabra de Dios, decían ellos, lo dice, ¿verdad? A ver, por favor, Socorro.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Ah, bueno, entonces eso quiere decir que los ricos son muy espirituales. Ellos reciben gran prosperidad porque, bueno, tienen un corazón para Dios. Así decían ellos. Sabemos que eso no es cierto, porque Dios no tiene acepción de personas. Y muchos son ricos en espíritu y bastante pobres materialmente. Y conozco también ricos materialmente que son ricos espiritualmente. La riqueza no necesariamente va acompañada de espiritualidad. Es más, no tiene nada que ver. Dios te puede prosperar, pero te prospera por otras cosas. Te prospera porque tú sigues los lineamientos de la palabra de Dios. Y cuando tú sigues la diligencia, y tú sigues la generosidad, y tú sigues los lineamientos que dice la palabra, pues ciertamente tu viña tendrá producto, ¿verdad? Y va a salir abundantemente las uvas ricas, porque tú has estado trabajando diligentemente en lo que dice la palabra de Dios debes hacer. Pero no quiere decir que eres más espiritual porque tienes riquezas, porque hay muchos pobres que son grandemente espirituales. Pero los fariseos habían tomado esos versículos y decían que, bueno, ellos eran tan espirituales que Dios los prosperaba grandemente y tenían muchas posesiones. Quiero decirte que Jesús habla fuertemente del dinero. Y habla fuertemente del dinero no por parábolas. Muchas de las cosas que él dijo, las dijo por parábolas. Pero cuando habla del dinero, habla con gran fuerza, porque dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Cuando tú amas el dinero, dice la Biblia, que quita tu vida. Que ya no estás viviendo, sino que vives en una obsesión tal que no puedes disfrutar lo que tienes o lo que no tienes. Y Jesús habla fuertemente. En una ocasión se encontró un joven rico. Y este joven rico quiso hacer alarde de cuánto hacía él bien las cosas. Y le dijo: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: Bueno, pues tú sabes los mandamientos, pues síguelos. Los he seguido todos, soy tan bueno. Dice que Jesús lo amó tanto, vio a través, con esos rayos X que tenía Jesús, vio su corazón. Y dijo: Le voy a pegar exactamente donde le duele. Bueno, hijo mío, deja todas tus posesiones y sigue. Y dicen que este joven rico se alejó de él entristecido, porque tenía muchas posesiones. Y él nos previene contra ese afán que tenemos de vivir por las posesiones. No es que las posesiones sean malas. Al contrario, vamos a ver y voy a citar algunos grandes hombres de Dios que en este momento están usando sus posesiones para Cristo, con toda su fuerza. Las posesiones no son malas. El vivir por las posesiones te destruye, te hace pedazos. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, dice la palabra de Dios que es como espinos que no dejan que esa planta de la palabra de Dios crezca. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas apagan, ahogan esa planta y no crece. ¿Y cuántas personas conozco yo que con lágrimas en los ojos han aceptado al Señor Jesús y ya no vienen a estas reuniones? Están metidos en demasiados líos de sus propias empresas. Están metidos en ver cómo van a salvar los dólares, pesos o el oro o la plata que tienen. Cuando Dios dice que no te vas a llevar nada y que realmente no vale la pena vivir por esas cosas. Punto. Los fariseos pervertían la palabra de Dios para sus propios intereses. Yo no sé si tú podrías admitir esta noche que tú eres una persona codiciosa o que tú eres una persona que tiene avaricia. Es un gran pecado. La verdad es que el mundo lo promueve, tú sabes que lo promueve. Suben los intereses y bajan los intereses, y a través de las cuestiones económicas, de los mecanismos económicos, promueven de que tú trates de ganar lo más que puedas. Y sin importarte a quién le pegas o qué es lo que pegas, y vas moviendo tu dinero. La verdad es que el sistema gentil, el sistema del mundo de afuera, promueve la codicia. Y quieres ganar más. ¿Tú sabes por qué en este momento la gente del mundo no está comiendo? Porque no hay comida. No, eso no es cierto. Tenemos más comida que jamás ha habido. Tenemos máquinas y cosas nucleares y cosas científicas para darle a toda la humanidad de comer suficiente. Pero hay un problema. Y es el problema de la codicia. El hombre mete sus manos y tira el café en el mar para subir el precio. Y esconde las cosas para su propia codicia. Y cuando ya tiene suficiente, no sabe qué hacer con lo que tiene. Y tiene que expandir sus graneros para guardar más. Y vive por eso. Y pierde su vida. Punto y aparte. La raíz de los problemas económicos es la avaricia. Aquí hay un proverbio que a mí me gusta mucho porque lo trato de aplicar a mi vida constantemente. Y está Proverbios 1, 19. Dice así, dice: Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Tantas personas que tienen tanto dinero y viven una vida tan miserable porque están guardando su dinero. Mi padre era una de esas personas. Mi padre nunca disfrutó lo que él tuvo. Ahora, él se justificaba, él me decía, Carlos, es que tú no entiendes. Yo vi morir a uno de mis propios hermanos por falta de una medicina porque éramos muy pobres. Y él voleaba ahí en la Plaza Zaragoza, en Monterrey, cuando era pequeño, ¿verdad? Entonces, todos esos traumas los tuvo. Y cuando él creció y tuvo un poco de dinero para disfrutar la vida, él traía esos traumas que solamente la palabra de Dios quita. Nosotros también traemos muchos de esos traumas. Y entonces, cuando viene la palabra de Dios y empezamos a tener un poco más de dinero, seguimos viviendo miserablemente como cuando no teníamos. En lugar de expandir el uso de esas cosas que Dios nos da para Dios y para disfrutarlas, porque para eso las hizo Dios. Punto. Pablo aconseja diferente. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. Si lo quieres leer, por favor, Rafa. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8. No, espérate un segundito que los demás lleguen al versículo. Si no lo encuentras, no te apures. Lo importante es escuchar lo que dice la palabra cuando se cita. Por favor, Rafa.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos
hacer. Así es. Ahora, el 8.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos.
Pero yo quiero decirte una cosa bien importante. Tú que eres codicioso y... yo le pediría a la persona que no es codiciosa que levante la mano y me sorprendería si alguien la levanta. Porque todos, de alguna manera, somos codiciosos. Todos queremos tener más. Porque esa es parte de nuestro yo. Si yo traigo más, entonces yo puedo, pues, de alguna manera sobresalir porque no puedo salir en personalidad. Entonces, pues, me pongo unos aretes raros o esto o lo otro, ¿verdad? Y de esa manera salir adelante sobre los demás. Mi yo sigue prevaleciendo, ¿verdad? Esa es la codicia. Yo quiero decirte que sin Cristo y sin un Cristo poderoso en tu corazón, tú nunca podrás con ese pecado. Y quitará tu vida. El que quiera guardar su vida por este mundo, la va a perder. Pierdes tu vida. Es el vendedor que le ponen una zanahoria enfrente de él para que venda más. Y le dicen, si tú haces... y si tú logras, y si tú trabajas, entonces agarrarás la zanahoria. Y ahí se va detrás de la zanahoria. Lo que pasa es que la tiene él mismo, ¿verdad?, agarrada a un metro enfrente de él. Y nunca la agarra. ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Cuántas posesiones son suficientes? Yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, que mi meta, estaba yo muy joven, era tener 1,000,000 de pesos. El día que yo tengo 1,000,000 de pesos, yo voy a ser feliz. Bueno, ese 1,000,000 de pesos llegó y no fui feliz. Y ya estaba buscando 2, 4, 8, 10, 20, 50, porque nunca acaba. Y tú puedes tener todo el oro del mundo, todas las posesiones, y no tendrás suficiente. Siempre querrás más, porque esa es la codicia, esa es la avaricia. Y Jesús sabía esto. Jesús sabe que el hombre tiene un incontrolable deseo de poseer cosas, como si ahí estuviera la seguridad. El rico siempre piensa que sus riquezas son como un muro en su imaginación, pero nada más en su imaginación, dice el proverbio, porque no es cierto. Y entonces Jesús, en el Sermón de la Montaña, acusa a estas personas de que están yendo por un camino equivocado y de que no es cierto, de que Dios necesariamente prospera, no tiene nada que ver, y que las riquezas en sí mismas no son malas, pero el amarlas a ellas sí son muy detestables y rompen tu vida. Versículo 19, por favor. 19 al 21. 19 al 21 de Mateo 6. A ver, por favor. ¿No? Mateo 6, 19 al 21.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
y nuestros tesoros en el cielo, donde ni polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también está, allí estará también vuestro corazón.
Y vamos a poner ahí, ¿dónde hacer tesoros? Jesús nos dice, ¿dónde poner nuestras energías? Yo podría preguntarte, ¿en qué has gastado las energías de esta semana? ¿En qué has gastado tu tiempo? Y tú podrías hacer una lista, decir, bueno, son 100 horas o 150 horas, dependiendo del tiempo que quieras, periodo que quieras poner, ¿verdad? Y dirías, bueno, el 20% me la he pasado dormido. Bueno, perfecto. El tanto por ciento me la he pasado comiendo. El tanto por ciento me la he pasado haciendo tesoros. Está bien. ¿Qué clase de tesoros quieres hacer? ¿Quieres hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen? ¿Y donde los ladrones minan y hurtan? Acabarás como mi padre. Y siento citarlo, pero es el ejemplo más relevante para mi propia vida. Mi padre nunca disfrutó una Coca-Cola. Él veía el menú y pedía una Coca-Cola chica, porque era más barata. ¿Eh? Él dice que era de Monterrey. ¿Eh? Pero no era excusa. ¿Eh? Nunca disfrutó nada. Y dice, papá, disfruta tu dinero. El poco dinero que en los últimos años, de lo que tú quieras, de tus ahorros y de las indemnizaciones que te dieron, tíralo, disfrútalo, vete por ahí, no te lo vas a llevar. Y efectivamente, no se lo llevó. Nos hablaron de la funeraria ese día y sencillamente nos dijeron, ¿tendrán ustedes alguna ropa adecuada? ¿Algo sencillo para vestir al muerto? No traigan la máscara, no importa, ¿verdad? Y es más, cuentan de este predicador que llega a esta ciudad a predicar y en su maleta no había puesto un traje. Bueno, entonces tiene que ir por ahí a comprar un traje rápidamente porque pues tiene que predicar y quiere estar presentado para la predicación y pues hay convenciones en la ciudad y lo que tú quieras y no hay trajes. Por fin llega a un lugar y dice, pues mire, nada más tenemos un traje, lo usamos para los funerales. Espero que a usted no le incomode. Mire, no me importa. O sea, pero le vamos a decir por qué el traje es diferente. No tiene bolsillos. ¿Por qué? Porque donde vas no necesitas llevar nada. ¿Ah? Y así es. Y nosotros acumulamos cosas pensando que nuestras mansiones serán eternas, pensando que sí nos vamos a llevar muchas cosas. Punto. Las palabras hagáis tesoros expresan la acumulación como fin en sí mismo. Dice el versículo, no os hagáis tesoros en la tierra, no trabajes por el simple hecho de acumular, no acumules para ti mismo, no sirve, no satisface. Dices, bueno, no es para mí mismo, es para mi familia. Tampoco, porque no va a satisfacer el acumular tesoros por acumular. Y como Rico McPato, ¿verdad? Después meterte al baño y bañarte ahí con todas tus monedas, ¿verdad? No sirve porque ni siquiera te limpian, necesitas agua para limpiarte, no monedas, ¿verdad? Lucas 12, del 16 al 21. A ver, Tony, por favor, Lucas 12, del 16 al 21.
También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.
Necio, Esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has almacenado, todas las cuentas bancarias en Londres y quién sabe qué secretas de millones, ¿para qué te sirven? La caja, pues no puede ser de oro, ¿verdad? Aunque fuera de oro, no te la vas a llevar. Y nosotros acumulamos tesoros en la tierra. Punto. Jesús no estaba predicando contra las riquezas, porque grandes hombres de Dios fueron ricos. Bueno, a veces recibimos muchos comentarios, ¿verdad? Ah, claro, pues predica la palabra de Dios, pues mira, mira cómo vive, pues claro, tiene dinero, ¿verdad? Pero si no tuviera, ¿por qué no anda en sandalias? A ver, que se ponga allí un hábito de monje, ¿verdad? Lo hemos oído muchas veces. Para que tenga humildad, dicen, ¿verdad? La humildad no es exterior, la humildad es interior, no tiene nada que ver con lo que tú te pongas, ¿verdad? Y vamos a ver dos ejemplos de gente muy rica que fueron grandes hombres de Dios. Uno ahí, Abraham. Génesis 13, 2. A ver, Estela, por favor, busca Génesis 13, 2.
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
Bueno, Abraham no era rico, ¿verdad? Dice ahí que era riquísimo. Pero el corazón de Abraham estaba en otro lado. Abraham vivía para Dios. Y todo lo que él tenía era para el servicio de Dios. Y lo usó así. Y Dios lo premió. Y dice la palabra de Dios que Abraham era el amigo de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Job. Job 1, 3 y 42, 12. Uf, Job podía haber pagado la deuda externa de México. Sin problemas. Tenía suficiente, ¿verdad? 42, 12.
Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000
asnos. Entonces, el problema no está en las riquezas. Y Dios quiere para algunos de ustedes que sean muy ricos materialmente, pero que lo usen para Dios y que no vivan por eso. Punto. Dios no quiere que vivas por eso. Proverbios 23, 4. Proverbios está en medio de la Biblia. Un versículo muy importante. A ver, por favor. Maru. Sé prudente, desiste, porque el afanarte en hacerte rico te quita la vida. Nunca vas a disfrutar nada, dice la palabra de Dios. Punto. Eso no quiere decir que lo que has ganado honestamente y con diligencia no lo disfrutes. Dice Primera de Timoteo 6, 17, ya lo tengo yo aquí, dice así: a los ricos, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si Dios te ha dado, disfrútalo. Está bien que lo disfrutes, pero no vivas por ello. ¿Sabes por qué también? Dice la Biblia, porque se harán alas como las águilas y volarán. Las riquezas se desvanecen. Hoy tienes, mañana no tienes. Y si tú vives por ello, te suicidas. Y lo hemos visto en muchas de las crisis económicas, ¿verdad? Y financieras, en donde la gente se suicida porque ha perdido sus posesiones. Vivía por ellas, las pierde, al no tenerlas, se suicida. Proverbios 23, 5. Aquí dice, ya lo tengo yo aquí: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque serán alas como las águilas y volarán al cielo. No tendrás nada. Punto. Dios quiere que las uses con sabiduría. Proverbios 24, 3 y 4. A ver, Marcelo.
Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Conciencia se llenará las cámaras, de todo bien preciado llegará.
Sí, a Dios le gusta la diligencia, a Dios le gusta la planeación, a Dios le gusta que tú guardes, ahorres para tus hijos. A Dios no le gusta que acumules por el simple hecho de codiciar más y de estar siempre contando cuánto tienes y cuán grande eres por lo que tienes. Eso Dios lo detesta. Y Dios te castigará terriblemente si tú vives de esa manera. Punto. Dios nos pone, o Jesús nos pone, tres cosas que destruyen las riquezas. Punto, la polilla que acaba con tu ropa. Que acaba con tu ropa. El orín que acaba con tu grano y tu semilla. Y el ladrón que acaba con tu oro y tu plata. Bueno, en esos tiempos no había dólares, ¿verdad? Ni certificados de depósito. Pero había oro, había plata, había grano, había semilla y había ropa. Eso era lo que era la riqueza. Y dice, pues esas cosas que tú tienes, se van. Y además Jesús es tan sabio para poner esos tres ejemplos, porque nuestra vida espiritual tiene una aplicación tan importante. Si tú vives por las posesiones, fíjate lo que te va a pasar. Tú, que dices que Cristo es lo más importante de tu vida, y que sabes que Cristo da una vida abundante, de que has saboreado la dulzura de Jesús en tu propia vida, que ha transformado tus interiores y los de tu familia, y que conoces el poder de Dios, porque tú un día lo invitaste a tu corazón y has estado leyendo este libro maravilloso que se llama la Biblia. La polilla simboliza un gradual deterioro en las cosas de Dios. Cuando tú vives por las cosas materiales, las cosas espirituales empiezan a perder brillo. Ay, no quiero ir a la reunión, tengo que ir a una junta muy importante, en donde voy a ganar muchísimo. O tengo que ir a comprar, o tengo que ir a vender. Y dices, bueno, es que es muy importante. Oye, por favor, mira, me están esperando a la junta. Cuando Dios te está esperando a ti. ¿Sabes una cosa que yo he visto en todos nosotros? Y yo me incluyo. Menospreciamos la palabra de Dios. Tengo una persona allá en Costa Rica que me dijo, Carlos, esta noche salgo rápidamente en primera clase porque es muy importante y voy a ir a Miami y voy a ir a no sé qué, a ver unas máquinas, importantísimo, la carta de crédito, esto, lo otro. Pero cuando le dije que teníamos un campamento a donde se iba a poder llenar su alma, dijo, no, es muy caro. No, además está lejísimo, es ir hasta México nomás por un campamento. Y yo pensé, pero si vas a Miami y vas a Washington y vas a Nueva York por una tarde para firmar un contrato y no tienes tiempo para Dios. Y es que tenemos tergiversados nuestros valores. Menospreciamos la palabra de Dios. Nuestras citas que ya tenemos con un cliente no se pueden romper. Y llegamos 10 minutos antes, todos trajeados, preparados con todos los contratos. Porque este cliente es muy importante, Carlos. Pero cuando tenemos una cita de Dios para estudiar la palabra, o para hablar de las cosas de Dios, o para venir los jueves aquí, ah, esa no es importante, esa me la vuelo, la semana entrante voy. Menospreciamos a Jesús. Y el deterioro es gradual. Poco a poco va carcomiendo tus entrañas. Y eso precioso que tuviste en la palabra de Dios, esos versículos que tú empezaste a saborear, a descubrir como un niño que descubre sus propias manos, ahí en la cuna, y se pasa horas enteras viéndolas, como tú viste esos versículos tan preciosos que llenaron tu corazón, poco a poco empiezan a perder brillo y te vas apartando de la palabra de Dios. Y la polilla va destruyendo las fibras de tu corazón. Y un día te quieres poner ese traje de cristiano porque tienes que ir a hacer esto o lo otro, y ese traje no sirve, está lleno de hoyos. Porque la polilla lo ha corrompido. Punto. El orín simboliza negligencia. Qué terrible es poner a Cristo en segundo, o en tercero, o en quinto lugar en nuestra vida. Y es tan sutil, lo hacemos con tanta facilidad, no nos damos cuenta. Seguimos predicando que Cristo es lo más importante para nosotros. Carlos, Cristo es número uno en mi vida. Pero con nuestra vida estamos probando lo contrario. Hay negligencia. Es como el pedazo de metal que está allá afuera porque la construcción ha sido clausurada y cuando finalmente con todos los papeles que hay que llenar ya otra vez el edificio puede continuar, ese pedazo de metal está corrompido, está oxidado, está lleno de moho, tú ya no lo puedes poner porque se te cae el techo. Y en nuestra vida el orín corrompe, punto. El ladrón seduce y roba. La comunión con Dios. ¡Ay, qué terribles son los ladrones! Las cosas que yo tenía y con tanto esmero guardo, de repente llego a mi casa y ya no existen. Ha llegado un ladrón y se ha robado ese tesoro que yo tenía. Y no hay tesoro más precioso y más importante en tu vida que tu propia comunión con Dios. Esos momentos de tu día en donde tú pasas con Dios leyendo la palabra, meditando en ella, pero vienen los ladrones y te roban la bendición de ese tiempo, porque tu mente está en otras cosas, porque estás preocupado en dónde vas a guardar tu oro y tu plata, estás preocupado en lo que dirá el cliente, si te va a pagar o no te va a pagar, y te roba la bendición. Es un ladrón. La polilla, el orín y el ladrón te hacen pedazos. Y finalmente tú empiezas a decir, ¿dónde está ese Dios que yo conocí? ¿Quién sabe? Ni a las reuniones voy. Mi Biblia, ¿dónde te habrá quedado mi Biblia? Hace tanto tiempo que no la leo. Y por dentro vuelve el vacío que una vez tuviste. No hay nada dentro de ti. Te han robado tu comunión con Dios. Punto. No es que Jesús estuviera diciendo algo nuevo. Aquí en Mateo 6:19, por los que estaban oyendo, ¡ay, pues ya conocemos esto! No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo. Todo eso lo sabemos. Y más importante, el versículo 21. Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Sabes qué? No solamente tus posesiones se deterioran, el que te deterioras eres. Vamos a poner eso. Jesús enfatiza que el que sale perdiendo, yo te puedo hablar de mi propia experiencia. Siempre que pongo mis ojos en las cosas, yo he perdido. Y siempre que he sido negligente en las cosas porque las pongo en los negocios de mi padre, he ganado. Y mira, es una fórmula que no me falla. Es más, hasta la estoy usando para ganar más. Cuando no le pongo atención, gano más. Cuando me pongo a poner atención, tanto me preocupo y cuánto, que hasta lo pierdo. Así es. Suelta las cosas. No vivas por ellas. Disfrútalas. Y cuando se rompan, a veces voy a una casa y veo la sala y digo, oye, ¿cuándo compraste la sala? Hace 5 años. ¿Y por qué tiene todavía el plástico original? Para que no se deteriore. ¿Es para que la compraste? Si es para usarse, es para que yo la pueda disfrutar. Oye, quítale eso, ¿verdad? Y cuando se deteriore, porque la vas a usar adecuadamente para que te dure lo más posible, pero cuando se deteriore, pues compramos otra. Pero no usarla, se me hace... Por favor, Estela.
Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las
posesiones. No podéis servir a Dios y a las posesiones, cualquiera que ellas sean. Vamos a poner ahí a quién servir. La palabra señor se refiere a un dueño de esclavos. Amo absoluto de su tiempo y de su vida. Bueno, por definición, podríamos decir que un esclavo no puede tener dos amos, ¿verdad? O tiene uno o tiene otro, y más si son contradictorios. Sí, bueno, es la familia y ahí más o menos me dicen, pero son contradictorios y dice la palabra de Dios que no podemos tener dos amos. Punto. El día que Cristo entró en tu corazón, pasaste a ser su esclavo y él es tu dueño. Romanos 6:18 y Primera de Corintios 6:20. Y 6:18 dice así: libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, de nuestras propias debilidades. Dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora somos esclavos de Jesús por nuestra propia voluntad y queremos ser siervos de Él, dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo cristiano, persona que ha recibido a Cristo en su corazón, dice la palabra de Dios que es esclavo de Jesús. Punto. No podríamos ser de Cristo y servir a otro amo. Principalmente cuando es totalmente opuesto. Santiago 4:4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Un versículo muy fuerte. ¿Quieres ser de él? Entonces ya no eres mío. El que conmigo no recoge, desparrama. Y el que conmigo no está, contra mí está, dice Jesús. No hay medias tintas. O eres mío, o eres del asalariado. Del pastor que no le importan las ovejas, que las tiene todas flacas y que mañana en la mañana corre cuando el lobo viene a arrebatar las ovejas. Tú que eres de Jesús, no puedes servir a otro amo. Punto. Podemos servir a Dios con las riquezas, pero no servir a las riquezas, pues son totalmente opuestos. Y vamos a poner ahí algo muy importante, creo que es una buena analogía. Uno te pide que camines por fe y el otro por vista. Uno te pide que seas humilde y manso y el otro orgulloso y egoísta. Uno te pide que pongas tu mira arriba en las cosas eternas y el otro en las cosas de la tierra, en lo temporal. Donde está tu corazón, está tu tesoro, dice el versículo. Yo quisiera preguntarte esta noche, ¿quién es el Señor de tu vida? No me digas Cristo luego, ¿eh? Porque podríamos sacarlo y decir, Carlos, oye, ¿qué pregunta? Por favor, ¿me estás insultando? Analicemos realmente la pregunta. ¿Es Jesús el dueño y Señor de tu vida? ¿O es tu negocio, tus hijos, tu alfombra, tu lápiz, el dueño de tu vida? Porque si Cristo no es el dueño de tu vida, estás perdiendo tu vida totalmente. Y un día tú lo vas a lamentar mucho. Porque el que retiene su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Sigamos el modelo de Jesús, que siendo rico, se hizo pobre para enriquecer a muchos. Y dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, que los cristianos, no teniendo nada, siempre están enriqueciendo. ¿Por qué no gastas tu tiempo para Jesús, enriqueciendo a otros que tanto lo necesitan? Vamos a orar. Señor, en esta noche yo te pido perdón porque yo pongo mis metas, yo tengo mis prioridades en las cosas de la tierra. Me siento tan joven, tan lleno de vida, que la muerte la veo muy lejos y hay muchas cosas que hacer en la tierra. Inclusive pienso y me predico a mí mismo que de esa manera te sirvo cuando me estoy engañando. Dios, yo quiero realmente vivir por las cosas eternas. Hay tanto trabajo que hacer. Hay tantas personas que se están suicidando porque no conocen de tu amor. y de tu poder para transformar vidas humanas. Tantas personas vacías y miserables, y yo estoy perdiendo mi tiempo, atesorando cosas que no son duraderas. Perdóname, Señor, en esta noche yo te pido que tú guíes mis pasos para que yo viva por las cosas eternas, mis energías, mi sangre, mi vida, mis posesiones y todo lo que soy, porque eso es lo único que va a permanecer. Te lo pido, Señor, desde el fondo de mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús.